6 minutos pasaron desde las 11 de la mañana, ya estaba Monsieur Perriné, lo cual indica que son las 11 de la mañana de lunes, por lo tanto, la llegada del profe Felipe Piña.
¿Cómo le va? ¿Qué dice?
¿Cómo andamos?
Bienvenido, hola, el profe.
Muchas gracias. Está lindo afuera. Está nubladito, pero está lindo.
¿Lindo?
Para
coñal.
Caminar. Antes de que llueva, así que está bueno para caminar. Recién me quedé, perdón, una digresión, pero te va a gustar.
¿Qué?
Me quedé ahí mirando al Caravel, que es como un viaje en el tiempo, ¿viste?
Vos sabés que no he ido.
Sí, pero te digo que está bueno.
Escuché que estaba por cerrar, no estaba por cerrar.
Voy a ir, voy a ir, porque es como...
vine la primera, no sé, no, ya tenía 17, 18, tenía... Me acuerdo que la Valle me impresionó porque eran todos cines. Ahora están las placas en el suelo.
Claro,
sí,
tremendo.
Y unos cines y yo miraba, y me acuerdo que me llevaron, después me invitaron, el amigo porteño, o mi primo, no me acuerdo, después del cine a tomar un café a Caravera.
De Dorapa, ¿no? De Dorapa.
Sí.
De Dorapa.
Yo no sabía que existía el café corto.
Claro.
Sí. El ristrete, todo el mundo fuerte. Para mí, el café era café.
Me quedé así mirando, era como un viaje.
Muy italiano.
A los 60,
muy lindo, ¿no?
Sí. La próxima voy a ir. Bueno, empezamos la Semana de Mayo. Me parece que está bueno informarle a la gente qué significa la Semana de Mayo. ¿Qué tiene que ver?
Me gusta cuando recuerdo cada año los días, y tal día hicieron tal cosa.
Exactamente, hoy arrancaba de alguna manera esta semana con una llegada de un barco, la fragata Miss Lottery, que era una fragata inglesa, que traía unas gacetas de Sevilla, unas gacetas inglesas que habían sido embarcadas en Sevilla, donde contaban la caída de la Junta Central. Esto es el último bastión del poder español, ¿no? Es decir, frente a la avanzada de la Gran Armée, el gran ejército napoleónico que había tomado ya toda la península, con lo cual no quedaba un solo vestigio de poder español al cual los americanos...
Con Fernando.
Claro, con Fernando preso.
O sea, nos quedamos sin jefe.
Sin jefe, legítimo, con toda la legitimidad que se le puede asignar. Porque está bueno esto, ¿no? Está bueno tu guiño. Porque nosotros tenemos que darle legitimidad a un rey, ¿no? Digamos, bueno. Por empezar. Entonces está bueno...
Sobre todo si te aprecio quedársela para quedar libres.
Claro, además estamos repitiendo un poco menú de la historia europea, ¿no? Un rey ilegítimo o legítimo. La verdad que la mayoría de los reyes eran ilegítimos. Pero bueno, en la cuestión es que este era de alguna manera un Borbón y había sido invadida la península por Napoleón, había colocado a José Bonaparte como rey y había ya tomado completamente la península y no había nada a quien obedecer, que era la oportunidad que estaban esperando los patriotas.
La Junta de Sevilla.
La Junta de Sevilla, que coordinaba la acción de todas las guerrillas, de todos los ejércitos que combatían en lo que se denomina en la historia española la Guerra de la Independencia, ¿no?
Sí.
La Guerra de la Independencia Española, donde teníamos a nada más y nada menos que a nuestro querido correntino José de San Martín, peleando en el ejército español.
Claro.
Recordemos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, entonces, al caer esa última junta, se sabía, ya los informes de Cisneros eran que los patriotas estaban esperando esta noticia para lanzarse a la acción. Y había...
¿Tenía servicio Cisneros?
Sí, sí, cuando llega Cisneros, estaba bastante aceitado el servicio de inteligencia y forma una comisión de seguridad, ¿no? Con espías que están muy ahí al tanto de lo que está pasando y... es muy linda la calificación de algunos de nuestros patriotas. Por ejemplo, a Castelli lo denominan el principal interesado en la novedad. Está buenísimo. Muy bueno.
Está bueno.
O sea, el principal interesado en la novedad. Que la novedad, obviamente, era la revolución, no era otra novedad que esa, ¿no? Entonces, bueno, llega hasta Gacetas, los revolucionarios también tienen sus espías en Montevideo y saben que está llegando esta información, el virrey lo tapa. Trata de tapar el sol con las manos, que no se entere nadie que ha llegado esa noticia. La noticia circula, sobre todo porque Buenos Aires tenía un sistema informativo que era muy interesante, que eran las milicias. Como estaba toda la sociedad militarizada y todos los varones de 16 a 50 debían pertenecer a la milicia, era lo que corría rápidamente cualquier noticia. Era más rápido que un servicio informativo, digamos, ¿no? Las reuniones milicianas, que abarcaban a españoles y criollos, y sobre todo a criollos, hacen correr esa información y el virrey no tiene más remedio que lanzar un comunicado diciendo que efectivamente cayó la Junta de Sevilla, que se conformó un Consejo Regencia, que era una agrupación completamente sin representación y muy reaccionaria, que es lo que los patriotas van a desconocer. Van a desconocer.
¿Quién estaba?
Ahí estaban obispos, funcionarios reales de segunda, que intentan salvar la situación, pero que en toda América ese Consejo de Regencia va a ser absolutamente desconocido.
Desconocido. ¿No?
Y ahí van a empezar entonces los abogados de la revolución, estamos hablando de Moreno, Castelli y Belgrano, a elaborar la estrategia de esa revolución. ¿Cómo va a ser la estrategia jurídica? Que va a consistir en plantear obediencia al rey cautivo, cosa que no tenía costo, porque se suponía que Fernando no volvía, y no decir en forma negativa desobedecemos al Consejo
Regencia. Al contrario,
claro, nosotros
estamos
lo mencionamos al Consejo de Regencia. O sea, directamente somos fieles al rey, ¿no? Que es una estrategia de ganar tiempo, por supuesto que no había ninguna fidelidad al rey, una mentirita piadosa, jurídicamente pensada, que coincide con lo que viene haciendo las juntas que se van formando cronológicamente a la medida que va llegando la noticia, que llega primero al norte, va bajando, venía en barco. Por eso las primeras juntas son las de México, luego la de Caracas, y así se van formando las juntas, que son todas parecidas, que todas dicen más o menos lo mismo, fidelidad a Fernando, ¿no? Y ni mencionan al Consejo de Regencia, que es una forma de decir, somos fieles. ¿A quién le hablaban? Porque obviamente los españoles no le creían mucho esto. Le hablaban particularmente a Gran Bretaña, potencial aliada en ese momento de España, que exigía que nosotros no hablemos de independencia. Entonces le decían a Inglaterra, ven que nosotros no hablamos de independencia, seguimos siendo fieles a Fernando, ¿no? Y hay mucha negociación con Lord Stratford, hay documentos muy interesantes, como un cuestionario que manda Lord Stratford a los futuros integrantes de la Junta, que llega más o menos en abril, todavía no ha llegado la noticia, pero ya están preparándose, y es un interrogatorio exquisito, digamos, donde ellos responden cómo va a ser la política exterior, la política económica, el vínculo con Gran Bretaña, etcétera, un documento interesantísimo, ¿no? Así que ahí se va preparando entonces la cuestión, hay mucho movimiento de tropas, con qué se cuenta, ¿no? Evidentemente hace una especie de sondeo, no hay un solo regimiento que responda al virrey, digamos, esto el virrey lo sabe, y el virrey se va negando reiteradamente a convocar a Cabildo Abierto, que era una situación de convocatoria al vecindario, esto es a los propietarios, ante situaciones de calamidad.
¿Qué día es el que estamos hablando?
Estamos hablando a partir del 15, un día fuerte sí. Es el 18, que el virrey tiene que poner la proclama y decir.
En una semana se.
La famosa
se
semana, todo. La semana previa al 25, donde hay mucha rosca, mucha negociación, visitas a todos los regimientos. Saavedra, que decía que no estaba la brega madura, que lo esperaran, hasta que los muchachos le dicen, bueno, ya está, ¿no? O venís, estaba en San Isidro.
Y tomaron parte del virrey, muchos.
Claro, empezaron a hablar con el virrey, hay una primera conversación, donde el virrey dice que no hay nada que cambiar, le dicen que la cosa no es así, que vaya pensando en convocar al cabildo. El virrey se niega, hay una gran movilización popular para lo que era Buenos Aires, unas 1000 personas, de lo que se llamaba la Legión Infernal, que era el grupo que dirigían French y Beruti, ¿no? Que generalmente lo tenemos asociados. Primero pensamos que son siameses, parece ser French y Beruti, ¿no? Como uh-huh. Que es el que va a preparar el camino a la destitución del virrey, donde se da ese gran debate, ¿no? Que es el famoso cuadro que está en el cabildo, ¿no? Están ahí debatiendo. El virrey no concurre al cabildo y manda al obispo Lue, que será el vocero del virrey, un hombre muy conservador, un poco tacto político, se hace muy antipático lo que dice, porque dice que mientras haya un español en América hay que rendirle pleitesía.
Ah, eso lo dijo Lue.
Claro, el obispo Lue, bueno, eso le da pie a Castelli a saltarle, a decirle que de ninguna manera eso va a ser así, que vayan pensando en una modificación, y es un debate altamente interesante.
Igual, bastante romántico todo, ¿no? Las revoluciones, porque no andaban, después te podías ir, perdías, te ibas.
Sí, pero
te mataban.
Hasta cierto punto.
Bueno.
Porque cuando el tipo se niega al cabildo, lo van a ver enfierrado, ¿no? Van todos con fierro. Cuando va la noche del 21.
El virrey se va después.
Sí, la noche del 21 el tipo está jugando las cartas y van cada uno con. Va Rodríguez Peña, va Martín Rodríguez, va Castelli, va Saavedra.
Todas las calles.
Las calles, muchas del barrio de Once, van a verlo y, bueno, con cara de muy pocos amigos. El tipo sigue jugando las cartas, le dice, bueno, va a tener que parar y escucharnos. Le costaba escuchar porque era sordo, Cisneros. Había quedado sordo.
Nos mandaron un virrey sordo.
Claro, porque que había quedado sordo en Trafalgar, la batalla de Trafalgar.
Ah, mira vos, una explosión.
Había explotado un cañonazo cerca de él. igual tuvo que escuchar y convocar al cabildo. También tiene una frase así como dramática: si el pueblo no me quiere y ustedes no me acompañan, hagan lo que quieran, dice, ¿no? Y convoca al cabildo. Pero bueno, después vamos a contar la trama que sigue, que es muy interesante. Pero
el próximo lunes es 22, es clave,
sí,
¿eh?
Por supuesto, es el día. Así que es muy interesante pensar cómo se fue preparando todo y cómo venía ya desde las invasiones inglesas pensándose en el cambio, ¿no? Simplemente, como bien tenía sus informes cisneros, estaban esperando la oportunidad. O sea, que se acabara ese principio discutible de legitimidad, ¿no? Y Fernando, que estaba preso en Francia, en un castillo maravilloso, un lugar precioso, y muy traidor a su pueblo, porque los intentos de ir a rescatarlo eran denunciados por él mismo. Estaba muy cómodo ahí.
Pero después, cuando lo liberan, ¿qué hace?
Vuelve en el 14, tremendo, al grito de vivan las cadenas.
Claro.
Vivan las cadenas, ¿no? Una cosa.
Bueno, y otra cosa, lo de José, ¿es la historia, es un invento de la historia o es verdad?
Lo de Pepe Botella.
Claro, porque le decían, bueno, Pepe Botella. ¿Verdad eso?
Hay dos cosas ahí.
O es una insidia de...
Hay versiones distintas, ¿no? Una de las cosas que hizo fue bajar el impuesto al vino como un elemento ahí de...
Por eso podría ser la
claro,
botella.
Sí, y después dicen que era abstemio, algunos dicen que era abstemio, ¿no? Pero le quedó el mote y hay montones de caricaturas del tipo con una botella, tomando vino, ¿no? Había quedado para la historia.
En realidad ha sido que baja el impuesto al vino.
Claro, por ahí puede ser. Los que lo defienden dicen que era abstemio, que no pudo ser. Otros dicen que sí, que como buen francés le gustaba el vino y que el vino español era bueno. Así que hay diferentes versiones, pero el tipo quedó crucificado como Pepe Botella para toda la vida, el hermano de Napoleón. Un tipo interesante que intentó hacer reformas fuertes en España, pero claro, en un marco de total impopularidad por ser un rey extranjero, ¿no es cierto?
Gracias, Felipe.
Por favor.
Felipe Piña, la semana de mayo.